Don José Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Señor ministro, nos sube el recibo de la luz, de la electricidad, prácticamente un 4%, además del 7% del mes de abril, hace que este año la luz vaya a ser, pues eso, un 11% más cara. Con todo y con eso, las compañías eléctricas dicen que eso son peanuts, es decir, que no, que con eso no tienen para amortiguar el déficit de tarifa. ¿Cuánto tendría que subir la luz para que ellos se sintieran amortiguados?
Hombre, si todo el peso del ajuste del déficit de tarifa recayera solo sobre los consumidores, pues lógicamente tendríamos que plantearnos una cuantía de subida que es simplemente impensable, ¿no? Por lo tanto, el ajuste, en opinión del gobierno, tiene que recaer. Pues es verdad que una parte sobre los consumidores, bien que lo saben, que lo sabemos, puesto que aumentó un 7% en abril y ahora un 4%, pero también una parte en la administración del Estado y otra parte, lógicamente, en las operadoras. Por tanto, todos tenemos que contribuir para disminuir el déficit de tarifa que hoy es un problema del sector energético, están 24.000 millones de euros, pero que si no hacemos nada a futuro se puede convertir en un problema del sistema financiero.
Es decir, ustedes no podían hacer nada para evitar o para reducir la subida de hoy.
Bueno, la subida de hoy, vamos a ver, el precio de la luz tiene dos componentes que más o menos se reparten al 50%. Un 50% es lo que se llama el precio de la subasta, es decir, todos los operadores que producen electricidad se subasta a un determinado precio y sale un precio. Esa subasta, la correspondiente al trimestre en el que ahora entramos, se hizo el pasado día 26 de junio y como resultado de la misma se produjo un aumento del 9,55%. Y el otro componente es el que se llama de los peajes. Ahí hay toda una serie de costes que nada tienen que ver con la generación. Ahí está lo que se llama por lo que se paga las centrales térmicas, por estar encendidas pero sin utilizar, por si acaso hay alguna sobrecarga y tengan que entrar en marcha, o los pagos de interrumpibilidad, que son cuantías de dinero que se dan a los grandes consumidores industriales también para el mismo fin. Todas esas cosas sí que dependen del gobierno, pero claro, con una subida del 9,55% en la subasta para que el recibo no subiera, teníamos que haber bajado los peajes pues de una proporción parecida. Pero claro, si bajamos los peajes se agrava el problema del déficit, que es el que queremos solucionar, y esa es la razón por la cual la subida de la luz pues es justo lo que ha dicho la subasta, lo que ha dicho el mercado. ¿Por qué un 4? Porque 4 viene a ser más o menos algo menos de la mitad, que es lo que pondera en el precio total la parte de la subasta, la parte del mercado.
¿Subirá más de aquí a final de año?
Pues no, eso no se lo puedo decir ahora porque va a depender fundamentalmente de cuál sea el precio que arroje la subasta que tendrá que hacerse a final de septiembre para la entrada en vigor en el 1 de octubre, para el último trimestre. Y eso, insisto, depende de la cantidad que se oferte en el mercado y de los precios que estén dispuestos a aceptar y a pagar los operadores.
Otra cuestión, ¿qué pasa si los oferentes chinos se quedan con el mercado de la energía de España? Vale, decirlo así es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, se quedan con red eléctrica y algún que otro soporte eléctrico de la energía española.
Bueno, a día de hoy yo desde luego no conozco ningún tipo de oferta de empresa china que esté en un planteamiento de esa naturaleza. Lo que sí conozco es una colaboración que está planteada a partir del próximo mes de septiembre entre Gamesa, Red Eléctrica Española, y la Agencia Nacional de Energía de China para instalar un parque eólico de 500 megavatios, cuya novedad es la innovación que incorpora Gamesa para hacer molinos de viento de 4,5 megavatios. Tengamos en cuenta que lo normal en un molino de estas naturalezas, cuando es ya grande, es de 1 megavatio, 1,5 megavatios. Estos son de 4,5 megavatios, pero insisto, es un parque experimental y se plantean términos de colaboración, no se plantean términos, al menos que yo sepa, de comprar una empresa por otra.
Recibe y se reúne, se va a entrevistar con los sindicatos mineros, según tengo entendido, para ver si se puede reconfundir este conflicto, reconducir el conflicto que lleva ya, en fin, un mes de huelga y de disturbios y de barbaridades y de protestas y otras cosas. La marcha de los mineros parece que llegará a Madrid en unos días y hay temor que si antes no se llega a algún tipo de acuerdo, pues a ver la que pueden formar en la capital. ¿Con qué ánimo va esa reunión?
Bueno, me dirigí a los secretarios generales, tanto de UGT como de Comisiones Obreras, hace ya algún tiempo solicitándole pues que mantuviésemos un encuentro, pero para hablar fundamentalmente de la necesidad de sentarnos para negociar el plan del 2013 al 2019, porque eso es un mandato de la Unión Europea que está contenido en una decisión europea que está recogido a su vez en el acuerdo o en el plan de cierre de la minería del carbón que elaboró el anterior gobierno y remitió a Bruselas en agosto del año 2011. Y cuando les planteé esta reunión, los secretarios generales lo que me dijeron es que, pues en fin, que creían que era mejor que directamente lo hablara con quienes dentro de cada una de las centrales llevan pues las cuestiones relacionadas con la minería, a lo cual a mí me pareció bien el planteamiento y esa es la razón por la que hoy me voy a ver con ellos.
Uh-huh. ¿Tienen ustedes algún tipo de expectativa en esta reunión o es realmente muy difícil de casar? Es decir, si al final el carbón español tiene que dejar de estar subvencionado, además de ser, comparativamente con otros carbones, bastante malo, menos calórico, muy sulfurado, etcétera, etcétera. Si el final tiene que ser ese, ¿cómo se convence a los que quieren que el final no sea ese, por mucho mandato europeo que haya por medio?
Bueno, en realidad quiero decir que no es tanto un problema de que el carbón deje de estar subvencionado como cumplir ese mandato europeo al que usted se refiere, que dice hasta el 31 de diciembre del año 2018 el carbón nacional puede seguir obteniendo ayudas. Ahora bien, dice Europa, a partir del 1 de enero del año 2019 todas aquellas explotaciones mineras que hayan obtenido ayudas han de devolver esas ayudas si desean continuar produciendo, y si no desean continuar produciendo, entonces no tienen que devolver las ayudas y cierran las minas, pero eso es algo que está en una decisión europea que es de obligado cumplimiento por parte de los Estados miembros y que, insisto, está contenido en el plan de cierre de minería del carbón que el anterior gobierno remitió ya a Bruselas.
Don José Manuel Soria López, ministro de Industria, Energía y Turismo. Hablando de turismo, y en una pincelada breve, dicen los empresarios de turismo que si no solo no les bajan el IVA, como les sugirieron, encima se lo suben, acaban con el negocio.
No está planteado que suba el IVA, desde luego no está planteado por parte de quien puede plantearlo, que es el ministro de Hacienda, el presidente del gobierno, pero desde luego, si ese fuera el planteamiento, yo como ministro de Turismo haría un planteamiento de la sensibilidad que el sector turístico tiene en esta materia, sobre todo porque la mayor parte de los paquetes están ya negociados sin ese incremento del IVA.
Uh-huh. Me alegro mucho de saludarles.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias por todo. Bueno, vamos a ver, cámara de Ignatieff. Uh-huh. ¿Alguna cosa más?